Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE. Es el último sábado del mes de mayo y viene con calor y con un serial de líos diplomáticos para el gobierno de Pedro Sánchez. Está lo de Palestina. Aunque el reconocimiento del Estado palestino es un paso simbólico, ha provocado una respuesta de Israel que era de prever. Primero porque llega en un momento en el que siguen respondiendo al ataque terrorista de Hamas de octubre. Ataque que dejó más de 1.200 muertos y 250 rehenes. Y segundo porque saben que los de Hamas nunca van a reconocer el Estado de Israel, porque lo que quieren es directamente exterminarlo. Esto se añade un componente en España. El reconocimiento del Estado palestino llega en plena campaña para las elecciones europeas del 9 de junio. Y es de manual que todos los movimientos que se dan en vísperas de cualquier proceso electoral tienen una evidente intencionalidad. Por lo que el oportunismo se ha mezclado también con la falta de oportunidad de dar ese paso con la guerra abierta en Gaza. Por si le faltaba algún condimento a este plato, está el pulso interno en el gobierno de coalición. Luego la cosa no va a mayores, no rompen, porque a ninguno de los dos les interesa, pero Yolanda Díaz sabe que si no se distingue del PSOE antes de unas elecciones, los socialistas se terminan tragando a Sumar. A Sumar, a Podemos o al que sea. A Yolanda Díaz esta semana, en esa carrera por ser más pro-palestina que los propios de Hamas, dijo que ella quería una Palestina libre desde el río hasta el mar, que es esa expresión de los palestinos, de los de Hamas, que directamente quieren aniquilar a Israel. En ningún momento se refirió a los dos estados. Y por eso está la fonoteca, que no engaña.
Hoy celebramos que España reconoce el Estado palestino, pero no nos vamos a quedar ahí. Seguiremos presionando como gobierno para defender los derechos humanos y poner fin al genocidio del pueblo palestino. Palestina será libre desde el río hasta el mar.
Era un vídeo grabado, para nada improvisado. Sabía, por tanto, que esa frase hiriente iba a provocar la reacción de Israel. Y así ha sido. La han acusado de antisemita y de emplear un lema de Hamas que incita a la eliminación física de Israel. No sabemos si ha habido toque de atención, si su socio le ha dado al menos un tirón de orejas y le ha dicho: cuidado con levantar el avispero más de la cuenta, que se nos va de las manos. Y con esto no hagas campaña electoral, porque las voladuras han de ser controladas. Por eso el ministro de Exteriores Álvarez, en público, se ha limitado a decir que la política internacional no la marca la ministra de Trabajo, por muy vicepresidenta del gobierno que sea, que la dirige él. Y Yolanda Díaz ha vuelto a salir para decir que no había dicho lo que sí había dicho y que acabas de escuchar porque está grabado.
No soy antisemita. Creo que es una evidencia lo que estoy diciendo, pero con todo me remito a que siempre hemos tenido la misma posición: el reconocimiento de dos estados que compartan del río al mar, que compartan la economía, que compartan los derechos y sobre todo el futuro de paz.
No soy antisemita, pero lo parezco. Y no dijo lo que ahora matizaba. Por cierto, además de los terroristas de Hamas, ¿saben quién más ha felicitado al gobierno de Sánchez por el reconocimiento del Estado palestino? Los talibanes de Afganistán. Los que prohíben ir al colegio o a la universidad a las mujeres. Los que no las permiten vestir como quieran, obligándolas a cumplir un riguroso código de vestimenta. Los que no dejan a las mujeres practicar deporte. Ni siquiera subir a un autobús con un hombre. Estos son los talibanes. Los que han felicitado junto a Hamas a Pedro Sánchez por el reconocimiento la próxima semana del Estado palestino. Con aliados así vamos a llegar lejos, muy lejos. Tenemos novedades en el caso Begoña Gómez, que no hace falta que te recuerde que es la mujer del presidente. Ya sabes que hay un juez de Madrid que es el titular del juzgado de instrucción número 41, que está investigando la querella presentada por el sindicato Manos Limpias. Ya dio un paso adelante muy importante, que fue admitir a trámite la denuncia, y como era de esperar, la maquinaria a la que tiene acceso el gobierno se está encargando ya de no ponérselo nada fácil. ¿Qué parte de esa maquinaria controla mejor Pedro Sánchez? La fiscalía, ¿de quién depende? Y en cuanto el Ministerio Público conoció que había diligencias previas, recurrió de forma directa en apelación. Pero es que no se han conformado con eso en la fiscalía, ¿no? Están teniendo una actitud insistente, machacona en este caso. Y eso ha levantado las sospechas del juez y le ha llevado a dictar una resolución en la que viene a decir básicamente tres cosas. Una, que la fiscalía realiza visitas inusuales al juzgado para conocer de antemano sus actuaciones. Por eso pregunta al secretario del juzgado que le informe de la frecuencia con la que el fiscal realiza esas visitas personales. Le dice también que le sorprende, y mucho, que el fiscal quiera conocer las resoluciones con carácter inmediato. No solo las que ya se han dictado, incluso las que aún no han sido notificadas. Y la tercera cuestión que señala el juez instructor en esa providencia pasa por solicitar a la Policía Nacional una copia del DNI de Begoña Gómez. Todo esto es fango, todo esto es cosa de los pseudomedios. Pues estos son zancadillas que está poniendo la fiscalía, de quién depende, y que no tenemos ninguna duda de que detrás están las órdenes del gobierno. Aquí hay una cuestión, no la vamos a obviar tampoco y no nos vamos a cansar de recordarla. Begoña Gómez no está procesada, ni mucho menos. Ni siquiera ha sido imputada. Se está investigando una denuncia tras unas informaciones que, por cierto, en ningún momento ha desmentido y se lo han preguntado a Pedro Sánchez. Estamos ante una instrucción que está bajo secreto de sumario y que, en función de cómo avance, la Audiencia Provincial de Madrid decidirá si le pide al juez que la cierre o que siga con ella. Es la audiencia la que tiene la llave. Lo que hay que investigar es si Begoña Gómez trató de influir con un par de cartas de recomendación de apoyo a una unión temporal de empresas que se llevó un contrato del gobierno por valor de 7 millones de euros. Si ha habido o no tráfico de influencias, punto. Sánchez ha tenido la oportunidad de demandar al medio que lo publicó, al Confidencial, para exigir una rectificación y no lo ha hecho. Quizás esto sea un dato también. Tenemos novedades del derrumbe en el Medusa Beach Club de la playa de Palma de Mallorca. Era un local donde se podía comer, se podía cenar, tomar unas copas frente a la playa. Un sitio de moda que acababa de ser reformado. Y es aquí donde ahora mismo se centra la investigación. Esas obras están siendo analizadas por los técnicos municipales para aclarar las causas del derrumbe. ¿Cuál es la principal hipótesis que se baraja? La primera planta había sido acondicionada como parte del restaurante y en el momento del siniestro había una veintena de personas. Todo apunta a que se desplomó porque la estructura del edificio no estaba preparada para soportar el peso.
Una causa combinada de sobrepeso y una estructura ya de cierta edad, que ya es una estructura vieja.
Eder García, el jefe de bomberos de Palma, ahora hay que aclarar si la obra contó con los permisos pertinentes, si los trabajos que se ejecutaron se ciñeron a la licencia que tenían y si, en definitiva, todo se hizo de forma legal o no, si todo se hizo de forma correcta o no. Mientras se concreta la investigación de este derrumbe, pues vamos conociendo las historias de los cuatro fallecidos. Uno es un senegalés que se llamaba Abdoulaye Diop, que era muy conocido en la capital de la isla de Mallorca porque hace unos años, en pleno invierno, en diciembre de 2017, sacó del agua a un hombre que se estaba ahogando. Luego la policía local de Palma le concedió a este senegalés, a Abdoulaye Diop, una medalla. Luego está María Masil, que tenía 23 años, que vivía en Pollensa y que había nacido en Pamplona. Estaba de camarera. Compaginaba este trabajo con otro empleo, vendiendo gafas. Y luego hay otras dos fallecidas, que son dos turistas alemanas de 20 y de 30 años. Las autopsias revelarán las causas concretas, aunque van a seguir un patrón muy común. Tras el colapso de la terraza, sufrieron graves traumatismos y quedaron atrapados bajo una montaña de escombros. Estamos pendientes también de los heridos. Varios afectados han ido recibiendo el alta a lo largo de este viernes. De momento hay 9 heridos que siguen ingresados. Uno es un hombre de 30 años de Países Bajos que está grave con un traumatismo cranoencefálico.